Hablo pues de como oriundo de Australia, donde he visto que iglesias en el pasado han dejado de enfocar sobre obra misionera. Y estoy hablando de iglesias grandes, ¿eh? Han dejado de enfocar sobre obra misionera y lo que pasa es que a la larga comienza a perder su visión evangelística. Y a la larga se queda con una especie de evangelio tipo obra social y nada que ver con Jesucristo directamente. Entonces yo quisiera hoy día presentar un pequeño esquema de algunas diapositivas enseguida sobre el concepto de misiones. No misiones como yo hago, sino misiones en términos generales como se percibe en la Biblia. Y no sé qué hay. Entonces me había olvidado traer mi aparatito, entonces voy a usar, hacer señas. No sé si va a resultar algo o no. Está intentando el hermano, no está mal, está perdido ya. Ah, caramba. Entonces voy a contarles. El pastor está en Toronto en este instante, porque ayer tuve contacto con él. Ya, hasta ahí nomás. Espera. No esto, sino esto. No. Significa frenar. El pastor está ayer conversando con él y está en Toronto, en Canadá. Y está con Yoamir, que es su esposa, y con mi hija. Por eso tengo ya contacto directamente con él. Y su propósito en ir a Toronto era lo siguiente. Escúcheme bien. Hay una iglesia ya que desde más o menos 1930 ha enfocado mucho sobre las misiones. Y ha tenido un programa excelente, un programa grande de obra misionera en todo el mundo. Y se llama en inglés The People's Church. Y el pastor era Oswald Smith. ¿Correcto? Sí, Marta dice que está bien. Entonces, bueno. Y esa iglesia es una iglesia modelo. Y a través de las décadas mantuvo su interés en promocionar el concepto de obra misionera. Y también, por supuesto, es una iglesia evangelística. En otras palabras, está intentando de compartir el evangelio. Ahora, vamos a ver aquí, es totalmente necesario cuando pensemos en todo ese tema de misiones que veamos algo muy importante. Y esa cosita es que se proclama un evangelio cristocéntrico. Quizá le parece muy sencillo, pero le voy a mostrar o le voy a decir cuáles son algunos evangelios falsos. Yo sé que me van a venir encima de mí alguna gente, porque voy a decir algunas cosas que van en contra de algunos conceptos. La iglesia cristocéntrico no va a perderse en milagros. Escuchen lo que digo. Hay muchas iglesias que enfocan mucho sobre la cuestión de milagros. Quieren promocionar milagros. ¿Han escuchado esto? Disculpe. La iglesia cristocéntrica va a enfocar sobre Cristo y no sobre milagros. Y va a haber milagros como fruto, como resultado. Hay otras iglesias que dicen, no, tenemos que enfocar sobre la cuestión de ayunar. Y se jactan de ser ayunadores. A tal punto que se olvide que Cristo es la razón de la fe y Cristo es el patrón, el jefe y el que manda, el amo de la fe, cristocéntrico. Algunas iglesias tienen que practiquen sobre la cuestión de sanidades. Ya, en nuestra iglesia hay sanidades cada semana. Y se jactan de esto. Hermanos, ¿qué dice esto? A ver, presiono el botón una vez más. Ah, se proclama un evangelio cristocéntrico. Cristo es el centro de la fe. Y yo noto hoy en día que hay una tendencia de hacer nuestro evangelio pablocéntrico. ¿Ha escuchado esto? Pablocéntrico. Mucho en el apóstol Pablo. Disculpe, el apóstol Pablo señalaba que Cristo es el centro de la fe, no él. Pero sin embargo, hay otras iglesias que enfocan sobre una teología X. Yo tengo una teología evangélica, qué bueno. No, disculpe, el objetivo no es fomentar cuestiones doctrinales, ni fórmulas doctrinales. Es fomentar a Cristo. ¿Me entienden? Cristo es el centro de la fe. Bueno, vamos a ver la próxima cosa. Cristo quiere que su mensaje sea proclamado en todo el mundo. ¿Escuchen qué dice? ¿Qué dice? En todo el mundo dice, ¿qué más? A toda gente, a toda raza, en todo tiempo y en todo idioma. Ahora, yo no me acuerdo cuántos idiomas hay en México. No me acuerdo. ¿Me puede ayudar alguien? ¿Cuántos idiomas hablan en México? Yo sé que el idioma principal de México es español, por supuesto. Pero hay tantas tribus o grupos étnicos en México. ¿Y en Brasil cuántas tribus habrá? No tengo idea tampoco. Quizá menos. Pero hermanos, por favor, toda raza, toda gente, todo tiempo. Ahora, una cosita más. Recuérdense que proclamar el Evangelio hoy no garantiza que mañana va a escuchar el Evangelio la gente. Es un trabajo continuo, donde proclamamos hoy el Evangelio y mañana proclamamos el mismo Evangelio porque la gente ha cambiado. La gente no es constante, la gente no es estática, la gente está ahí escuchando hoy y mañana desaparecen. Disculpe, no es cuestión de plantar banderas diciendo, evangelizado Bolivia, ¡ay, qué bueno! Terminado la tarea. No, señor. Terminado quizá hoy día, pero mañana no. Porque tiene que continuar esto de proclamar a Cristo. Porque la gente es muy propensa a olvidar, de perder la vista a Cristo y sustituir ídolos, dinero, milagros, muchas veces sanidades y muchas veces prosperidad, creyendo que todas esas cositas es el Evangelio. Pero no, hermano, el Evangelio es Cristo. Y es Cristo solo. Bien. Cristo quiere que su mensaje sea proclamado en todo el mundo. A ver, leemos juntos. Cristo quiere que su mensaje sea proclamado, ¿dónde? En todo el mundo, a toda gente, a toda raza, en todo tiempo y en todo idioma. Por favor, ustedes están comenzando una iglesia aquí. Gracias, Señor. No pierdan la vista que este de levantar una congregación aquí, ese no es el objetivo final. Es solamente levantar un instrumento para que ese sea el objetivo final. Y no deben perder la vista de la importancia de mantener vivo su afán, su visión, su deseo de ver a Cristo proclamado en todo el mundo. Ahora, si llegaría aquí hoy, mañana, un visitante o una persona que dice, el Señor me ha llamado a ser misionero en África, digamos. ¿Qué actitud van a tener esa gente? Siendo de su propia congregación. El Señor, hermano Pedro, el Señor me ha llamado para ser misionero en África. ¿Qué actitud van a tener, hermano? Van a decir, oh, no, nuestro interés aquí. Ya, punto. No nos interesa ir a África. Cierto, no todo el mundo va a ir a África. Pero sí, su visión, su ojo, su objetivo debe abarcar, ¿qué? A todo el mundo, en todo tiempo. No pierden esa la vista, hermano. Ahora, yo sé que es muy sencillo lo que estoy diciendo. Yo sé que mucha gente dice, no, pero eso no va a ocurrir conmigo. Disculpe, somos seres humanos y yo he visto gente que ha dicho que no, que han dicho luego sí. Y han cambiado de mente, han cambiado de postura, y han dejado a gente colgada. Tuve un colega en Santiago de Chile, hace tiempo atrás ya, y el señor, un chileno, le llamó a trabajar en Guinea Ecuatorial, en África. Él y su señora. Y me dijo, Raimundo, el Señor me ha llamado a África. Yo dije, gracias, Señor. Excelente. ¿Me puede traer un poquito de agua, por favor? Entonces, excelente. Pero ¿sabe qué pasó? Después de 5 meses, 6 meses ahí, las iglesias que habían comprometido con su sostenimiento económico, las iglesias que habían hecho compromiso para darle dinero, que decía que iban a orar, se había olvidado de ese hermano. Y por fin regresó a Chile decepcionado y quebrado. ¿Por qué? él se había flaqueado en su constancia de seguir haciendo. No, no. Lo que ocurrió es que la iglesia y los hermanos chilenos en ese lugar, en esa iglesia, no le apoyaban como debía. Y por fin le dejaban colgado. El pobrecito fracasó. El Señor no quiere que nosotros fracasemos. Es un problema bien serio. Simplemente la botella, hermano. Sí, sí, gracias, muchas gracias. Bien, vamos a la próxima, por favor. Interesante el cuadro, ¿no? Vamos a intentar estudiar el propósito de Dios de alcanzar a todo el mundo. Y lo que quiero hacer esta tarde es enfatizar mucho lo que casi no se percibe directamente en el Evangelio. La misión de Jesucristo. Cristo vino a los judíos, ¿no es así? Y él no vino para los gentiles. Ahora, notaremos, por favor, que ellos dividieron en el tiempo bíblico en dos grupos. Los judíos, el pueblo escogido de Dios, y los gentiles, la gente que estaba fuera del pacto. La gente, voy a llamarles la gente extranjera. Bien, Cristo vino con ese propósito. Y su ministerio fue dirigido hacia los judíos. Pero su mandato último fue para todo el mundo. Vamos a ver eso un poquito ya en algunos trocitos de la Escritura en diferentes maneras. La misión en los Evangelios en la vida de Jesús. Fe nuestra se fundamenta en Cristo Jesús. Él es el Mesías. Nosotros hoy en día no entendemos bien cito que es Mesías. Mesías significa lo que dice aquí, el prometido ungido de Dios. El tema merece nuestro estudio detenido porque es un tema importante en las misiones. Queremos traer a la gente a Cristo. No queremos proclamar la iglesia de hispana, no queremos proclamar la iglesia comunidad, no queremos proclamar el misionero X, no queremos proclamar esto, aquello, prosperidad y todas esas cositas. Queremos proclamar a Cristo porque Él es el único Salvador. ¿Bien? Ahora, ¿qué más? Los pobres. Cristo quería que alcanzáramos a los pobres. Los pobres de espíritu, los pobres físicos, los pobres. Pero, escuchen bien, hoy en día yo noto en las iglesias norteamericanas una tremenda tendencia de limitarlo, el Evangelio, a los pobres y no a la gente necesitada sin Cristo. Como si fuese la pobreza la única muestra de su necesidad espiritual. No sé si me entienden, pero yo noto hoy en día que hay un tremendo interés de parte de las iglesias evangélicas norteamericanas en ayudar a los pobres. Ahora, significa pobres, medio desnudos, gente que no tiene electricidad, gente que vive en una chocita, gente que vive pues sin agua potable, gente que en verdad está necesitando muchas cosas. Pero se olvide esa gente que la necesidad no es pobreza exclusivamente física, es pobreza espiritual. Y la gente pobre en espíritu está también en África, pero también están en Nueva York. ¿Está bien? La gente ricacha que tiene pues todo, que anda pues como ejecutivo, no sé qué, en algunos sitios, esa gente también es una gente pobre, aunque tiene una cuenta bancaria así, porque la cuenta bancaria no es la medida de su espiritualidad, de su necesidad espiritual. Adoración de los pastores, notaremos esto, muy interesante. Abran su Biblia, por favor, vamos a ver cómo Dios es tan constante. Y estamos en Lucas, ¿cuánto? ¿Qué dice? 2:8. A ver, vamos a ver 2:8. Lucas viene después de Marcos. Capítulo 2. Y versículo 8. Dice así. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor les rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Versículo 11. que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Cómo le parece? Hermanos, curioso para mí. Aquí está el Hijo de Dios recién nacido en pesebre, todavía un desastre de cuna, se puede decir. ¿Y qué pasa? Evidentemente, ¿quiénes eran los que recibieron el anuncio en primera instancia? Los pastores. Un grupo de gente muy, muy pobre. Una gente que estaba buscando al Señor, sí, en su manera, pero también una gente que fue desahuciada y olvidada por su propia cultura. Porque eran consideradas esa gente como inmundos por su trabajo. Gente inmunda por su propio trabajo. Sin embargo, Dios anunciaba primeramente su mensaje a esa gente, a los menos privilegiados. Los pastores eran muy pobres y vivían una vida muy precaria, muy difícil. ¿Cómo le parece? Dios quería alcanzar a esa gente, pero al mismo tiempo ellos eran los que tenían el primer aviso. Número uno, antes de cualquier otra gente. Las misiones en los evangelios en la vida de Jesús. La llegada de los magos extranjeros, Mateo 2. Aquí tenemos otro aviso interesante. Ahora es para gente extranjera, idólatra, gente mística que venía de lejos. Ahora, eso no ocurrió cuando Jesús estuvo en el pesebre. Eso ocurrió después de un año aproximadamente, por los datos bíblicos. Los tarjetas navideños que vemos están equivocados, porque se presenta en primer lugar a tres magos, ¿cierto? No hay tres magos. No dice tres, uno, dos, tres. Dice que trajeron tres regalos. Dos. ¿Cuándo ocurrió? Dice que se vio a Jesús en la casa y no ya en el pesebre. Y se llegaban esa gente al rey. Dicen que venían para adorar al rey de los judíos, a Jesús. ¿Cómo le parece curioso? ¿Por qué van a venir de tan lejos? ¿Por qué está anunciado aquí en la Biblia esa gente extranjera llegando a adorar al Mesías? Se acercaban al rey. El rey se puso engañoso. Sí, avísame cuando encuentre para que también adore. Mentiroso, engañador. Porque lo que pasó es que ellos encontraban a Jesús y adoraban a Jesús. Presentaban sus regalos, agradecidos al Señor. Y en verdad notaremos, hermanos, que eran los extranjeros, la gente necesitada de afuera, espiritualmente, que estaban adorando a Jesús en esa instancia. Qué interesante, ¿eh? Vamos a ver un poco más. A los extranjeros, vamos a ver eso. Primero los pastores y ahora los extranjeros. Dios va aumentando o mostrando en la Biblia que hay sorpresas. No es lo que nosotros pensamos, es lo que Dios quiere. Y interesante que los evangelios mencionan esos personajes. Bueno, vamos a ver. Dios tiene el deseo de que los extranjeros, juntamente con los judíos, sean seguidores o discípulos de Jesús. Yo puse a tres porque en mi computador ha habido ese gráfico de tres, pero no estoy de acuerdo con los tres. Puede ser que eran seis, puede ser dos. Por lo menos sabemos que es plural, nada más. Entonces, por favor, notaremos que ellos llegaban. Notaremos, por favor, llegaban para adorar a Jesús. Pero, hermanos, Dios tiene un sentido de humor a veces. Y nosotros que pensamos así, no es así, sino es asá. Y nos sorprende con su humor y con su destino y con su manera de actuar. Y no podemos confiar siempre que tenemos toda la razón. Bueno, vamos a ver qué más nos sigue. La misión en los evangelios es en la vida de Jesús. Vamos a ver algo en la vida de Jesús que yo creo que en cierta manera nos destaca diferentes valores, diferentes maneras de hacer la cosa. Propósito expresado en Mateo 10, 10, 18. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí. Mateo capítulo 10, por favor. Y aquí Jesús estaba enseñando a sus discípulos. Para mí el capítulo 10 de San Mateo es una enseñanza muy profunda de Jesús sobre el discipulado. Nosotros muchas veces no lo tomamos en cuenta, pero es bien detallado. Si ustedes quieren un estudio profundo, 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 estudien capítulo 10 de cómo hacer, cómo promocionar, cómo promover la cuestión del discipulado. Seguidores de Jesús. Bueno, versículo 10, capítulo 18, capítulo 10, versículo 18, ¿qué dice? Dice así. Hablando a los discípulos, decía, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. ¿Para qué? Para testimonio a ellos y a los gentiles, a los extranjeros, a las naciones que están fuera del pacto. Dios dice aquí, Jesucristo dice aquí, claramente, a sus discípulos que estaban enseñando ahí en conjunto, hermanos, ustedes van a aparecer delante de los reyes. Ustedes van a aparecer con mi palabra delante de las autoridades. Te van a perseguir, te van a dar molestias y problemas, te van a matar. Es necesario que sea así para que sea un testimonio ante esas autoridades y ante, ¿quiénes? Los gentiles, los extranjeros. Porque ese evangelio que Cristo nos da en primera instancia es para los judíos, pero luego, hermanos, se extendía a todo el mundo. Y vamos a ver eso también durante nuestro tiempo. Mensaje de testimonio, nótense, está subrayado. Mensaje de testimonio a las autoridades y a los extranjeros. Los extranjeros y las autoridades van a ser como medio ciegos. Quizá una vez en 10 van a escuchar. Pero quizá 9 veces en 10 van a ser como ciegos espiritualmente hablando. Qué lamentable. Bueno, seguiremos, por favor. Propósito expresado en Mateo capítulo 12. A ver, vamos a mirar eso también, por favor. 12, ¿cuánto? 18 y 21. En capítulo 12, versículo 18, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, dice, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Va a anunciar la palabra de Dios a los gentiles a fines de que haya un juicio. Hermanos, nuestro mensaje tiene que incluir la cuestión de un juicio. Dios va a juzgarte. Gente gentil, gente extranjera, gente en cualquier sitio, Dios te va a juzgar. Puede ser hoy o mañana o pasado mañana o en el futuro, pero sí hay un juicio que está en manos de Dios. La vida que llevamos nosotros aquí, la vida con el comportamiento moral, lo que escogimos, lo que hacemos, hermanos, va a haber una evaluación de esto en algún momento. Y Dios, quien lee tu corazón, mi corazón, va a evaluar tu trabajo en base a su criterio transparente que Él puede ver en tu corazón. Puede ser que vas a fracasar. Puede ser que vas a tener mucho éxito. Ese no es el punto. El punto es, ¿por qué has hecho? ¿Con qué motivación has hecho? Vamos a ver esto. Bueno, propósito expresado en esto. Mensaje para anunciar juicio y esperanza. Versículo 20. A ver, recordemos. Ah, no, ahí está, 21. Versículo 21, ¿qué dice? Y en su nombre esperarán los gentiles. En el último versículo ahí. Miren, nótense qué dice. Anuncia juicio y esperanza a los gentiles. Este es lo que Cristo va a hacer. Es lo que Cristo ha hecho. Es lo que Cristo está haciendo. Es lo que ha hecho a través de la historia. Hermanos, no es cuestión de de milagros, no es cuestión de prosperidad, no es cuestión de sanidades, no es cuestión de mayor lecturas bíblicas, es cuestión de qué ha hecho con Cristo. ¿Cristo es el centro? Podemos anunciar a los gentiles, a la gente que está lejos del Señor. Hay un juicio y también hay una esperanza. Qué lindo. Vamos a ver la próxima. Propósito citado en Mateo 24:14. Y esas son cosas que generalmente no se enfoca, no se ve, no se percibe. Mateo 24 y versículo 14, por favor. Aquí las palabras de Jesús otra vez. Escuchen bien. 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Esa gente que viene proclamando el fin del mundo con todo el conocimiento y con toda seguridad, disculpe, son falsos. Porque Cristo dijo claramente que nadie sabe, ni Él supo, el día de su llegada, el día de su regreso. Solamente su Padre que está en los cielos. No sean engañados. Esa gente ya está, creo que están pronosticando octubre, algo así. Ya, bueno. Entonces, qué sorpresa cuando en octubre otra vez tendría que postergar. Ahora, yo tengo un problema bien serio con ese procedimiento. Si yo proclamo o proclamaría que Cristo va a venir mañana, ¿bien? Y lo dijo pues en forma pública a todo el mundo, siendo ya obrero del Señor. Y no ocurre, ¿qué pasa? ¿Quién va a cobrar los platos sucios? No. Cristo. La gente va a creer menos en Cristo. Entonces, en vez de ser algo que apoya a Cristo, es algo que, en cierta manera, está restando de Cristo. ¿Cómo le parece? Está quitando valor del nombre de Cristo por el hecho de que han sido falsos. ¿Cierto? Mejor es que cerramos la boca y decimos simplemente, Cristo vendrá. No sé cuándo. ¿Estamos preparados? ¿Hoy? ¿Mañana? ¿Un año? ¿10 años? ¿Un siglo? No sé. ¿Pero estamos preparados? Me corresponde hoy. Bueno, ¿qué más hay? Mensaje de Cristo es para todas las naciones extranjeras en todo el mundo. Ahora, yo no sé por qué somos tan racistas. Si estamos hablando de los hispanos, ¿ustedes creen que debemos evangelizar a los hispanos? Claro que sí, no hay problema. ¿Pero por qué no proclamamos el evangelio a los islámicos, o los judíos, o los alemanes, o a cualquier otro grupo, a los polacos, no sé qué? ¿Por qué no pensamos, hermano, que Dios es el que tiene un corazón para todo el mundo? No solamente para cierta gente, por algunas características culturales o lingüísticas. Dios tiene una visión para todo el mundo. Parece que una hormiga está caminando por aquí. Qué chistoso, qué bonita. Pero mire, locomoción de cuatro patas. Seguiremos, por favor. Se ve en los acontecimientos, en el nacimiento de Jesús, hemos visto esto. En verdad, Dios daba preferencia a los pastores, Dios daba preferencia a los magos. Bien, vamos a continuar. Por los labios de Simeón en el templo, vemos en Lucas capítulo 2, y aquí vemos otra cosa muy, muy, muy fácil de comprender. Lucas capítulo 2. Y aquí ustedes recuerden que Jesús fue llevado por sus padres a Jerusalén, y ahí en el templo, o cerca del templo, había un profeta que se llamaba Simeón. Simeón era un ancianito, viejito. Pero notaremos, por favor, qué dice. Dice, movido, versículo 27, estoy, ya, sí, 30. Movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, versículo 30, porque han visto mis ojos tu salvación. Interesante. Tenía una criatura en los brazos y dice, mis ojos han visto tu salvación en la persona de esa criatura. Qué lindo, ¿ah? ¿Eh? Qué lindo. ¿Pero qué más dice? La cual, versículo 31, has preparado en presencia de todos los pueblos. Aquí otra vez, Dios está interesado en todos los pueblos. No solamente en el pueblo tuyo o mío. 32. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y dice que José y María quedaban patas arriba viendo ese fenómeno, esa expresión. Simeón, guiado por el Espíritu, dijo, he visto la salvación del Señor. Salvación que es para todo el mundo. Salvación preparada por Dios por la persona de Jesucristo para los extranjeros y los judíos por igual. Se junta tanto los judíos como los extranjeros, hermano. Salvación para todos. Ahora, ¿cómo es el mandato de Jesús a nosotros para nuestra obra misionera? Vamos a ver esto. Mateo 28, 19 y 20. Vamos a retener, parar así un poco para que veamos qué dice en Mateo capítulo 28. Y aquí, después de la resurrección de Jesús, antes de ascender al cielo, daba una instrucción muy, muy precisa a sus seguidores. Y aquí tenemos tres o cuatro expresiones. Y vamos a ver esas tres o cuatro expresiones. Importante que las entendamos. Entonces dice, versículo 19, Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos. ¿A dónde? A ver, ¿qué es la palabra que se puede sustituir ahí para la palabra naciones? No os he dicho esta vez. ¿Qué es la palabra sinónima para las naciones? Países dice, pero no es el significado en el griego. ¡Ah! Si no me pueden decir, no me multa para todos ustedes. A ver, ¿qué ha dicho? A ver, ya está en buena pista, pero falta un pelito para que llegue. está bien. Todos los rincones. Hermano, el sentido es bien, bien lo que dice hermano Napoleón. Hermano, por favor, estamos tan pensados nosotros, tan lavados el cerebro con el sistema o el concepto moderno de naciones que pensamos solamente en términos de geopolíticos o sociopolíticos. La palabra es etno. ¿Entiende la palabra? Etno. Etnogrupos. Grupos de etnias. ¿Ah? No. Etno. No, solamente indígena. Estamos de un etnogrupo, porque estamos hablando aquí español, ¿no es así? Y algunos somos de un trasfondo de habla inglesa, ¿cierto? Es otro grupo étnico. Otros son alemanes. Otros son tribu de México, no sé cuánto. Eso, hermano, bien dicho, toda lengua. Esa es la traducción, toda lengua. Porque Dios no ve la cosa como la política en el día de hoy, con fronteras aquí y acá, en el mapa. Dios ve como un grupo de gente por sus características culturales y lingüísticas. Entonces Dios está interesado en todo grupo lingüístico. Que el grupo sea pequeño o grande, por igual. Bien, Mateo 28, 19, 20. A ver, un momentito. Ah, sí. Espera. Mandato es ir a ser discípulos en todas las naciones. ¿Qué más dice? Versículo, por favor. Bautizándolos, versículo 19, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. ¿Enseñándoles qué? que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ahí dice, amén. Así sea. Es lo que significa amén. Bien, hermanos, por favor. Esa es una instrucción que fomenta una repetición de lo mismo. Yo voy a ir, voy a ser discípulos, y esos discípulos van a ser enseñados por Cristo para que ellos hagan lo mismo. Y algunos van a decir, pero yo soy muy viejo, yo no soy muy joven, yo soy muy nuevo, no sé qué, pero yo soy algo. Disculpe, no hay distinción de razas o de gente con el Señor. Todos tenemos responsabilidades. Y yo quiero enfatizar eso muchísimo. Ahora, por favor, la siguiente cosa. Nótense que la palabra discípulo no habla de convertidos. Escúcheme bien. El concepto de convertidos es un invento moderno. No tanto, pero quizá. Pero el concepto bíblico nuevo testamentario es que hagamos discípulos. ¿Y qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? A ver, ¿ustedes han visto ese juego? A ver, hermano Pedro, hermano, ven acá, ayúdame, los dos. Ya, no es para avergonzarle nada. ¿Ustedes han visto esto? A ver, que se pone pues sus manos sobre mí, así, y a ver, otro atrás, ya, ¿listo? Entonces yo voy a caminar, ¿bien? ¿Listo? ¿Me están siguiendo bien? ¿Sí? 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 ¿Están bien?
Es que nueva generación.
Sí, pero... Pero, ¿cómo te parece? Muchas gracias. Gracias por la ayuda. ¿Qué es un discípulo? Es uno que sigue al maestro. Y el maestro en este caso no es Raimundo Morris. El maestro es Cristo. Y no queremos fomentar un seguidor a mí. Queremos que tengamos entre nosotros la mentalidad que dice, Cristo es el modelo. Cristo es el maestro. Seguimos a Él. No queremos que sigamos, disculpe hermano, me va a patear por esto. No quiero que sigamos al hermano Marrenri.
Pero sigamos a Él.
Que sigamos a Cristo. Y, hermano, es bien importante ese procedimiento. Ahora, es el número uno, Mateo 28. Ahora, siguiente, por favor. Marcos. Ahí está. Y es una declaración muy cortita. Marcos capítulo 16, versículo 15. Dice así. Y les dijo, otra vez, Jesús, después de resucitar, antes de ir a ascender al cielo, dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Es la versión muy corta. Económica. No tenemos que extenderse mucho. Hermanos, por favor, este concepto de ir y predicar, o nótense, no estoy hablando de enseñanza en el tiempo o la vida de Jesús en su tiempo antes de la resurrección, estoy hablando de la enseñanza después de resucitarse, antes de ascender al cielo. Entonces, esas enseñanzas son para nosotros, en el día de hoy, para su iglesia, para sus seguidores. Vamos a seguir. ¿Qué es la próxima cosa que dice? Mandato es ir a todo el mundo, proclamando el mensaje de Cristo. Ahora, por favor, nótense. La primera, en todas las naciones. Segundo, en todo el mundo. Porque no es un absoluto en la palabra, pero sí es un absoluto en el propósito de alcanzar al mundo. ¿Bien? Vamos a continuar con la próxima. El mandato de Jesús a nosotros, Lucas. Vamos a ir al próximo, por favor. Lucas, y aquí es la más larga. Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. De todas las instrucciones de Jesús, este discurso aquí, en Lucas 24, es lo más largo. En cuanto a la enseñanza se refiere, ¿qué dice, por favor? Lucas 24. Comenzando con versículo 46, creo que es. 44 dice ahí. Bueno, 45, para hacer un rondialo. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hay tres cosas aquí. Aquí está Lucas 24, 45, 49. La siguiente, por favor. ¡Uy, qué bonito! Yeah. Mensaje es, nótense, he puesto aquí en forma comprimida. El mensaje es arrepentimiento y perdón. El mensaje que proclamamos debe ser arrepentimiento y perdón. Perdón los pecados, arrepentimiento de sus malas vidas. Y somos testigos, nosotros, los escogidos suyos, los seguidores suyos, y por fin equipados con el poder de Dios, con la llegada del Espíritu de Cristo, con el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés. Equipados, mensaje, instrumentos. Aquí estamos. Por favor, hermano, no piense que eso es solamente algo para los pastores o algo para la gente profesional. Es algo para todo cristiano. Ahora, no todo el mundo va a ir a Irán, Irak. Ese no es el punto. Pero que tenga visión que dice el Evangelio de Cristo es para que abarquemos y para que lleguemos a todo el mundo. Y nunca pierden esa la vista en su congregación. Próximo, por favor. El último, Lucas, no, penúltimo. Juan. Juan capítulo 20. Y aquí hay un aspecto del llamamiento que generalmente no tomamos en cuenta. 20 y 21, ¿qué dice? Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, apareció a su gente después de resucitarse. Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Qué dice esto? Hermanos, en resumidas cuentas, esta palabra dice, yo he sido escogido por el Padre, tú también van a ser escogidos por mí. Y en forma indistinta, en forma general, Dios hace esta verdad. Algunos para que crucemos la calle, otros para que crucemos el mundo. Pero escogidos por el Señor. No escogidos por Morris, no escogidos por su congregación, no escogidos por una capacidad o un diploma del Instituto Bíblico, sino escogidos por el Señor. Qué lindo, ¿eh? De tener seguridad, Dios me ha escogido. Hermano, te aseguro que ese te da una confianza, no en ti mismo, sino en el Señor, para que sea instrumento en sus manos. Ahora, último, Hechos 1:8. Y aquí también otro mandato del Señor, antes de ascender al cielo. La última palabra que dijo, antes de subir al cielo. Versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y me seréis qué cosa? ¿No escucho bien? Testigos. ¿Testigos dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¡Qué lindo, ¿eh? Pero quizá no le gusta la palabra testigo. Porque ¿qué significa la palabra testigo? ¿Qué significa? ¿No sabe? Yo sé que saben. ¿Testificar qué? A ver, ¿qué es esto? ¿Ah? Sí, lo que he visto, lo que consta, lo que he experimentado. ¿Hasta qué punto va a testificar? ¿Hasta qué punto va a ser constante en su testimonio? Pregunto, ¿hasta la muerte? Porque la palabra en sí encierra el concepto de que uno es testigo, venga lo que venga. Y puede venir cosas duras y difíciles. Tuve el caso de un señor en el Perú, hace años atrás ya, un estudiante en un grupo de pastores que tuvimos en el norte, por la costa peruana, en un lugar donde cortaba mucha caña. Y él era simplemente un joven, soltero en ese tiempo, soltero, vivía con su señora madre, y él estaba cortando caña, ese es su trabajo, un trabajo duro, bien duro. Bien, pero ¿qué pasó? Él estaba también el dirigente, el joven director de un pequeño grupo de jóvenes en su congregación, y estaba yendo semana por semana a diferentes lugares, diferentes aldeas, llevando la palabra por aquí y por allá. Entonces, que estaban ya testificando en ese pueblo, en las alturas aquí, por la costa allá, en verdad muy activos en la obra del Señor, llevando una guitarra, aires libres, testificando lindo. Y comenzaba a ver mucha gente convertida en diferentes lugares. Estaban contentos, mi amigo. Creo que se llamaba Alejandro, si no me equivoco. Pero sabe, cada vez que hay un avance, hay también un contratiempo. De ser testigo significa que uno está dispuesto a arriesgar o exponerse a todo. Porque era el tiempo del Sendero Luminoso, cuando vivimos nosotros en el Perú. Y Sendero Luminoso era un movimiento muy terrible de izquierdistas que mataba a la gente por aquí y por allá. Y mataba 35.000 personas en el Perú, en ese tiempo. Y nuestra vida era muy, muy organizada, desorganizada por el impacto de ese grupo. Y no solamente en nuestra vida, la vida de las iglesias, los pastores, mucha gente que estaba en la obra del Señor. Bueno, él estaba ganando mucha gente, muchos adeptos, muchos seguidores de Cristo. Y el jefe del grupo de comando de los terroristas escuchó de él. Ese evangelista está ganando mucho adepto. Y la gente no quiere seguirnos a nosotros. ¡Mátale! Entonces él estaba en su casa una noche con su señora madre, seguramente mirando noticias, no sé qué, tipo 8 de la noche, y de repente se escucha la puerta tocándose. ¿Qué pasa? Entra dos compañeros con sus metralletas. A ver, Alejandro, ya, con su señora madre ahí. Ya, a la pared, te vamos a matar. Él dice, ¿por qué? Porque estás testificando de Cristo. Si quieres dejar de testificar a Cristo, no vamos a matarte. Tú decides, tienes 2 minutos. Le da un ultimátum. Deja de testificar, si no, te vamos a matar. ¿Y es tú? No contesta la pregunta porque no estás en esa posición. Pero Cristo, por su Espíritu, puede darle el poder de responder correctamente en ese momento. ¿Sabe qué dijo? ¿Qué dijo? Bueno, un momentito, quizás no tanta, con tanta alegría y en una manera ligera como estoy diciendo, pero dijo, dame unos 2 minutos, por favor. Quiero contarles de mi Cristo, quien es mi Señor y Salvador. Y luego, cuando termine, me puede matar, porque no voy a dejar de testificar de Cristo. Le daba duro a los senderistas, a la cara, a la punta de sus escopetas o sus armamentos, sus metralletas. El pobrecito estaba ahí, testificando fuerte. Su señora madre ahí, asustada. Entonces, por fin, ellos viendo el valor y la valentía de ese varón que estaba enfrentando la muerte, no sabían qué hacer. Y por fin daban la vuelta y escaparon. Me contó de esto unas 2 semanas después. Y como pobrecito estaba ya todavía temblando. Pero agradecido, Señor, por la valentía de ser testigo. Ser testigo significa que sí testificamos hasta las últimas consecuencias. No estoy diciendo que agarramos a la gente y malogramos, no, no. Pero hermanos, por favor, que tengamos mucho cuidado y que tomemos en serio esta palabra. Por favor, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, disculpen, no es imperativo, es una explicación de la motivación interna que debe existir en el cristiano. Me serán, es futuro, me serán testigos entre ese grupo geográfico más cercano a donde vivimos, los que colindan, y luego los que están más allá. Ahora, creo que casi estamos casi al final, falta un cuadro más. Vamos a ver esto. Yo quisiera simplemente hacerle notar, no vamos a revisar todos los textos, pero simplemente queremos que entendamos que el libro de los Hechos es un desarrollo de capítulo 1:8. Capítulo 1, versículo 8 de Hechos nos da la semilla, nos da la esencia, nos da el bosquejo de lo que viene después en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es esto. A los judíos, en Hechos capítulo 2, cuando venía el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Judíos no solamente de Palestina, de Israel, sino judíos de todo el mundo habitado en ese tiempo. Judíos de África, judíos de Roma, judíos de diferentes lugares del mundo. Y estaban ahí presentes ese día, y asustados y movidos por el Espíritu. Y ahí mucha gente se acudió al Señor. Los samaritanos, Hechos 8. Vemos el viaje de Felipe. Felipe fue a esa gente, y fue el inicio de la obra fuera de los judíos. Y la gente no sabía qué hacer. Pero sin embargo se extendió el Evangelio a los samaritanos, tal como Jesús está diciendo en Hechos 1:8. Y se ve que el desglose, el desarrollo de ese sistema está ahí. Punto 3. A los gentiles, Hechos 10:1-48. ¿No? Vamos a leer esto bastante largo. Recuerden, Pedro estaba tomando su siesta, roncando bien bonito, y de repente se vio una sábana bajada con animales sucios, inmundos, y una voz del cielo que dijo: Pablo, levántate, mata y come. Y Pedro dijo: Señor, nunca he comido ninguna cosa inmunda en mi vida. Un buen judío. Nunca, Señor. Pedro, lo que yo doy no es inmundo. Y otra vez la misma cosa, sábana con animales. Y otra vez la misma cosa. Y por fin en la puerta abajo. Estamos buscando a Pedro. ¿Ah, sí? ¿De dónde? Y yo venimos de Cornelio. Ven con nosotros, por favor. El día siguiente fueron con esas personas a Cornelio. Pues Cornelio, cuando le vio a Pedro, se cayó de rodillas, creyendo que era un Dios. No, Pedro dijo: no. Yo no soy Dios, no, levántate, yo también soy un ser humano. ¿Por qué me has llamado? ¿Por qué me has llamado aquí? Porque el otro día estuve orando y el Señor me indicó esto. Ah, comenzaba a predicar el Evangelio. Comenzaba a predicar el Evangelio a los extranjeros. ¡Qué herejía! A los gentiles. Así llegaba la palabra. Hermanos, el libro de Hechos es una explicación, un desglose, un desarrollo de todo ese tema de alcanzar al mundo perdido. Ahora, hasta ahí nomás hoy día, suficiente. Yo quisiera que vayamos pensando de esto, pero ¿cómo le parece, hermano? Cristo vino. Cristo es el centro de la fe. Y ese mensaje de Cristo tiene que ser promulgado a todo mundo, a toda clase de gente. No importa que sea de ese grupo o otro grupo. Pero tiene que ser continuo. Nunca podemos decir que ya hemos terminado. Tiene que ser un trabajo que continúe, porque esto es lo que es del Señor. Bien, parece que algunos chicos están echados fuera, no sé qué pasa, pero no pueden ingresar. tan molestos conmigo. No, nada que ver. Bueno, hermano, espero que haya sido una explicación interesante y desafiante a ustedes. Yo quisiera que tomemos bien en serio este Evangelio. Mantener siempre la visión puesta en Cristo, quien quiere promulgar y proclamar su palabra hasta lo último de la tierra. Vamos a orar al Señor, por favor. Señor, queremos agradecerte en este instante por tu fidelidad, por la belleza de tu palabra, por la realidad de Cristo como el Señor y Salvador. Gracias, Padre, por el privilegio de ser contado entre tus hijos por tu gracia. No porque somos buenos, sino, Padre, por tu bondad, tu cariño, tu perdón. Y, Padre, quiero que nosotros siempre tengamos una actitud de una visión amplia y extendida de la importancia de predicarle a Cristo. Haz, Padre, que la congregación siempre tenga sus ojos fijos en Cristo. Y haz, Padre, que en cumplir los mandamientos y los imperativos tuyos, que haya una obediencia a ti, un sometimiento a ti, y que tu nombre sea glorificado en nuestro medio. Padre, bendice a mis hermanos y hermanas aquí hoy día. Haz, Padre, que siempre gocen más y más de la plenitud tuya. Ayúdales en sus quehaceres esta semana. Y ayúdales, Padre, para que sean instrumentos, testigos fieles a ti. Nos encomendamos ahora en tus manos, agradecidos por tu bondad y tu cariño. En el nombre de Jesús. Amén.